Y ahora vamos hoy con una nueva entrega de Escala en París. Aida Palau y los 50 años del temible Plan Cóndor de las dictaduras militares suramericanas.
Escala en París, Aida Palau.
Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24. Este 2025 se cumplen 50 años del inicio de uno de los episodios más oscuros de la historia de América Latina. En plena Guerra Fría, el 25 de noviembre de 1975, los servicios de inteligencia de varias dictaduras militares de Sudamérica, apoyados por Estados Unidos y la CIA, sellaron en una reunión en Santiago de Chile un plan siniestro de represión política y terrorismo de Estado contra los movimientos de izquierda, llamado el Plan Cóndor. Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay fueron el escenario del terror con torturas, asesinatos y desapariciones. Hoy les hablamos del caso paraguayo con el escritor, profesor y periodista francés Pablo Daniel Magui. Pablo Daniel, muchísimas gracias y bienvenido.
Gracias por recibirme.
Bueno, Pablo Daniel, que es el autor de un libro muy interesante que se llama La pluma del cóndor, que se acaba de publicar en español en las ediciones Descontrol, pero que ya se publicó en francés hace 5 años con el nombre Operación Cóndor, un hombre frente al terror en América Latina, y que está agotado y que se va a volver a editar en breve. Fueron 8 años de entrevistas, de investigaciones, y hay muchos encuentros que fueron bastante fundadores, ¿no?, de este libro. Tenemos a un profesor en Reino Unido. Uh-huh. Tenemos a un gran hombre, un defensor de los derechos humanos, abogado, imprescindible para esos archivos que se encontraron del Plan Cóndor en Paraguay, el gran Martín Almada. Tenemos a Jorge Semprún, tenemos al cineasta Costa Gabras. Vamos a empezar por el principio, con la persona que le inculcó ese virus de conocer esa historia del Plan Cóndor.
Uh-huh. Bueno, estudié en el Reino Unido, en la Universidad de Greenwich, y ahí tuve una profesora realmente que había trabajado con Henry Kissinger, había sido su asistente de gabinete. Y
era el secretario de Estado de Defensa en esa época de Estados Unidos.
Exactamente, y premio Nobel de la Paz. Y como pensador del operativo Cóndor al final. Pero esa profesora asistió en muchas reuniones con la CIA, Henry Kissinger, en la época que trabajaba con él, y entonces estaba muy al tanto de todo lo que pasó en esa época. Ella, al darse cuenta de todo eso, como que se asusta y no le gusta lo que ves. Es bastante joven también en ese momento. Entonces se va al Reino Unido con las amenazas de Kissinger de no revelar lo que ella vio, escuchó, etc.
¿Porque a ella la querían como espía o como...?
Ella era trabajaba en el gabinete de Kissinger, pero sabía todo lo que pasaba y asistía en reuniones.
Y sufrió amenazas cuando se fue.
Entonces se vuelve profesora y ahí la encuentro en el Reino Unido. Y como yo tenía ya una pasión por América Latina y pronto... Ella hacía alusiones que me dejaban pensar que sabía mucho más de lo que decía. Entonces un día me acerco y hablamos y me cuenta todo lo que vivió. Entonces tenía ya una gran sensibilización, y anteriormente me había encontrado con Jorge Semprún, un gran hombre español que sufrió los campos de concentración.
Que vivía aquí en Francia.
Exactamente, y que me había dado la pasión o el deseo de escribir sobre memoria. Entonces ya todo estaba preparado para que cuando encuentre a Martín Almada ya tenga por fin el tema de mi deseo de escribir, ¿no?
Justamente fue en 2010, viaja a Paraguay por otro asunto.
Así mismo.
Y fue este encuentro definitivo con Martín Almada para sumergirse de lleno en esta historia terrible del Plan Cóndor. En este caso en Paraguay, es ese hombre, Martín Almada, frente al terror de América Latina, y es una persona que conocemos muy bien en esta casa porque durante años lo estuvimos entrevistando sobre esos archivos que él encontró con otras personas.
Claro.
Que descubrió y que falleció el año pasado, profesor, abogado y defensor de derechos humanos, él mismo víctima de la dictadura de Alfredo Stroessner. Sobre él va este libro. A través de su vida cuenta la esta etapa de y una historia, una parte de la historia de Paraguay. Cuéntenos cómo conoce a Almada y por qué decide usted va a ser el hilo conductor, voy a contar su historia.
Bueno, como decía, tenía toda la predisposición para interesarme en una persona así. Entonces, cuando le conozco, yo me fui a Paraguay para instalar bombas de agua en comunidades indígenas. Y Martín Almada trabajaba con comunidades indígenas, así le conocí. Y en ese momento yo era mucho más joven y él quería conocerme porque tenía una pasión del ser humano, una pasión de la juventud. Era un docente, pues, un profesor. Y bueno, rápidamente me habla de su camino de vida, su historia, sus logros, con el descubrimiento del Archivo del Terror, que son 5 toneladas de documentos, 700.000 folletos, que comprueban la existencia del Operativo Cóndor, que era considerado como una teoría de la conspiración, algo así, que no se podía hablar tanto. Y cuando él descubre eso, bueno, pues existe, aquí está, y aquí están los hechos, ¿no?
Las pruebas.
Entonces, bueno, ahí me entra el virus y digo, sobre este hombre yo escribo.
Que estuvo mucho tiempo, ¿no?, con Almada, entrevistándose, conviviendo casi
conviviendo con él. Totalmente,
sí,
8 años.
¿Qué le impactó más de su vida? Él fue víctima. Tuvo que exiliarse a Francia también, estuvo viviendo en Francia
mucho
tiempo.
Él fue víctima, pero siempre un luchador y un combatiente. Nunca perdió la esperanza, nunca perdió el fuego interior que le permitió sobrellevar estas pruebas de la vida. Y bueno, falleció su esposa porque la llamaban cuando torturaban a Almada, cuando estaba en las cárceles. Él era considerado terrorista intelectual, pues. Entonces le torturaban, llamaban a la esposa, ella escuchaba esos gritos y era una gran historia de amor entre estos dos personajes.
Celestina
Pérez de Almada, y ella sufre un paro cardíaco y
causa de las torturas.
Le niegan auxilio médico, entonces fallece. Y cuando fallece, prende un fuego en Almada que nunca se va a apagar. Nunca se va a pagar hasta traer ante la justicia a los responsables, ¿no?
Los archivos del terror, decía, son 5 toneladas de documentos. Contienen listas de víctimas, informes de inteligencia, órdenes de secuestro. Uh-huh. ¿Qué le impactó más de estos archivos? Debe ser duro, ¿no?
Es sumamente duro. Obviamente no todo está digitalizado, entonces tuvo que pasar muchísimo tiempo en esos archivos. Realmente, bueno, uno se espera encontrar ciertas cosas, otras no. Lo que me impactó mucho fue como que hayan preso bajo el sello de terrorismo niños en la época del Cóndor. Estamos hablando del 25 de septiembre del 75, en noviembre, perdón. Y durante toda la continuidad de ese operativo, entonces niños a partir de 10, 11 años fueron considerados terroristas y matados. Y también el aspecto internacional del tema, porque como lo explico en el libro, el Cóndor es como una pequeña parte de una rueda internacional en el marco de la lucha anticomunista un movimiento que empieza con la división de la China comunista con Taiwán. Entonces Taiwán se vuelve el luchador liberalista apoyado por los Estados Unidos, y rápidamente esa división fomenta la creación de un organismo que se llama la WACL, la World Anti-Communist League, rápidamente apoyada por la CIA. Y bueno, bajo todo ese movimiento van a ser el Cóndor, pero es realmente los vínculos que encontré, porque en los archivos encontré el nombre de Gaulle, encontré el nombre de François Mitterrand, entonces como francés eso me impactó muchísimo y voy estudiando en ese libro. No hablo solo de Paraguay.
Sí, estaba todo interconectado. O sea, se arrestaban a paraguayos en Buenos Aires, se arrestaban argentinos en Uruguay. O sea, era
claro. Y de hecho, al salir de la cárcel, lo liberan en el 77, el año que Amnistía Internacional recibe el Premio Nobel de la Paz. Empieza a ser un poco difícil para Alfredo Stroessner, el dictador, como guardarlo a Martín Almada ahí, dado que estaba apoyado por Amnistía. Lo deja salir, pero en prisión domiciliaria. Y Martín se exfiltra a Panamá con el apoyo de la Embajada de Panamá en Paraguay, con sus hijos. Y ahí le conoce a Omar Torrijos, el hombre fuerte de Panamá, que negoció como la devolución del control del canal de Panamá a Panamá. Y Torrijos le explica a Almada sobre la Escuela de las Américas, que era una escuela creada por los Estados Unidos en Panamá, donde formaban a torturas, etc. Y le cuenta de que él está, como los sistemas de comunicación norteamericanos están en Panamá, Torrijos escucha todo y se da cuenta de que está pasando algo con lo que se llamaba el Condortel. Condortel era una especie de red internet que pasaba por sistema de comunicación donde Chile era Condor 1, Argentina Condor 2, Paraguay Condor 3, etc. Y Torrijos escucha todo eso. Entonces, al final, Torrijos le encuentra un lugar para trabajar en la UNESCO en París, a Martín. Martín se va en el 81 cuando llega François Mitterrand al poder aquí. Y unas semanas después, Martín vuelve a su casa de la UNESCO y escucha que el avión de Omar Torrijos explotó. Y eso era como un parte de una ola de explosiones de aviones de presidentes disidentes de Estados de América Latina.
Era toda una maquinaria, ¿no? Como un monstruo. Nos queda muy poquito tiempo, pero yo le quería preguntar, claro, ha habido muy poca traducción en la justicia de esas pruebas en Paraguay, si han servido para otros procesos. ¿Por qué en Paraguay no se ha conseguido condenar a nadie o que la gente cumpla sentencia?
Hay un tema de impunidad tremendo en Paraguay. Cuando Alfredo Stroessner cae el 3 de febrero del 89, se va a Brasil en exilio, le mandan la foto del nuevo gobierno de Paraguay y dicen, solo falto yo. Solo falto yo. Entonces, la misma gente siguió en el poder, por eso no destruyeron los archivos del terror y por eso Martín Almada pudo encontrar los archivos. Sin embargo, Martín hizo todo lo necesario para traer el caso de la dictadura paraguaya ante la justicia argentina. Y yo lo seguí en los juicios Cóndor en Roma, donde encontramos al Papa Francisco y demás.
Pues muchísimas gracias, Pablo Daniel Magui, autor del libro La pluma del cóndor, y le deseamos mucho éxito.
Muchísimas gracias.
Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que también nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.
Las noticias de RFI en español, ahora también en tu WhatsApp.
Encuentra lo más destacado de la actualidad internacional en tu aplicación favorita.
Para abonarte, abre tu WhatsApp en el rubro Canales, busca RFI Español, activa Seguirnos y la campanita de las notificaciones.
El WhatsApp de RFI en español, en un clic al alcance de tu mano.
Salud y bienestar. Un programa de RFI.
La pediatría humanitaria es una especialidad poco conocida y que sin embargo es esencial para la salud pública actual. Un especialista vino aquí a los estudios de Radio Francia Internacional para hablar de este tema. Este es un trabajo de Ivonne Sánchez.
¿Qué tienen en común un terremoto en América Central, una epidemia de ébola en África del Oeste, un conflicto en Siria o un proyecto relacionado con la tuberculosis en Kazajistán? Que en todos estos contextos es necesaria la pediatría humanitaria, una rama poco desarrollada pero esencial para dar una atención adecuada a la población infantil, pero también a las madres que viven situaciones de tensión. Daniel Martínez García es mexicano, pediatra y trabaja para Médicos Sin Fronteras. Él vino hasta los estudios de Radio Francia Internacional para hablar de este tema y alentar a futuros pediatras a dedicarse a esta rama humanitaria.
Pues es algo muy desconocido porque no está formalizado. La pediatría humanitaria es la rama de la pediatría y la rama de la medicina humanitaria que se dedica a atender las necesidades de niños en contextos humanitarios. La medicina humanitaria es una rama relativamente nueva de la medicina que se ha profesionalizado en los últimos 50, 60 años después de la Segunda Guerra Mundial, mucho con el auge de organizaciones como Médicos Sin Fronteras o la Cruz Roja Internacional, que han ido profesionalizando sus actitudes, sus protocolos de atención a víctimas de guerras o de conflictos o de epidemias. Pasamos de una acción de mucha asistencialismo y muchas misiones caritativas, inclusive, o misiones coloniales, a tratar de tener una rama de la medicina que trata de tener guías más profesionales. La mayoría de las personas afectadas en crisis humanitarias, que son crisis complejas, son niños. Y, lamentablemente, las personas que han estado atendiendo, pues no lo han hecho con los conocimientos de la pediatría. La pediatría es una especialidad relativamente nueva, pero ya lleva unos 100 años, pero es relativamente nueva. Y en la medicina humanitaria llevamos apenas unos 10, 15 años en donde hemos tratado de tener más profesionales, médicos, paramédicos, enfermeras, que tengan conocimiento específico de niños y niñas.
Sí, porque precisamente antes de que entráramos al estudio me comentabas eso, ¿no? Que en realidad no existe.
No.
O los pediatras no saben que existe esta especialidad de la pediatría.
Sí, entonces, en la mayoría de los lugares en crisis humanitarias, la mayoría de los personales de salud que va no tiene formación de pediatría y cuando vienen ahora sí, por ejemplo, pediatras, no tienen cómo prepararse para trabajar en estos contextos. Uno pensaría que uno requiere tal vez un poquito conocimiento de enfermedades infecciosas, a veces en urgencias, pero los contextos son extremadamente diversos. Puede ser una misión de atención de un terremoto en América del Central, puede ser una epidemia de ébola en África del Oeste, puede ser un conflicto activo como en Siria o en Gaza o en Yemen, o puede ser un proyecto de atención a una población vulnerable con tuberculosis en Kazajistán. Puede ser realmente diverso.
Y si es que se puede decir que hay un mapa de algunas enfermedades propias en las que la acción de la pediatría humanitaria es importante.
No, la perspectiva es el contexto. Todo lo que es importante para la medicina humanitaria y todo lo que es importante para la pediatría es relevante para la pediatría humanitaria. Lo que cambia es que tiene que ser en un contexto humanitario. Entonces puede ser atención de un paciente oncológico, puede ser atención de un paciente con enfermedad infecciosa, puede ser un trauma activo, puede ser un trauma crónico, puede ser la aplicación de una vacuna de rutina, puede ser todo dentro de un contexto humanitario. Se requiere una visión muy amplia. No estamos únicamente en el ejemplo clásico de una misión en un país muy pobre con un niño desnutrido. Ese es mucho más amplio. Yo he tenido actividades en la República Popular de Corea, que es llamada Corea del Norte, o en Ucrania, o en México. Son contextos muy diferentes. Mi primera misión, yo mismo pensaba que iba a ser un contexto así. Yo me preparaba para ir a África. En mi imaginario como mexicano era
sí,
un...
El niño de Biafra.
Exactamente. Mi primera misión fue en Colombia, en un contexto que tenía mucho más similitud con lo que yo aprendí en mi formación y en mi servicio social en México, que es lo que yo me esperaba que iba a ser en un contexto que yo imaginaba exótico. Entonces, la pediatría humanitaria trata de desexotizar este contexto. Estamos tratando de profesionalizar, de formar, de que haya mucho más interés en esta currícula. ¿Qué tiene que saber un profesional de la salud que va a trabajar en estos contextos? Que son muy difíciles. Por lo tanto, no podemos solo llegar así y aprender en el montón con gente extremadamente vulnerable. Entonces, es mucho más importante profesionalizar esta acción porque estas personas son muy vulnerables. Imagínate que vaya alguien que no sabe y que va a aprender porque no hay reglas en ese contexto. Entonces, hay que evitar el turismo humanitario en estos contextos.
¿Y qué es esto del turismo humanitario?
Lamentablemente, hay mucha gente que viaja a países de más bajos recursos o pobres y que queda bien en su currículum y que lo va como experiencia. Mucha gente va inclusive por la experiencia de viajar y que no toma en cuenta lo que puede significar estar trabajando en estos contextos. Que, por ejemplo, se toman la foto dentro de un hospital, cosas que no harían en sus países de origen, lo van a hacer en estos contextos porque hay mucho menos reglas, ¿no?
O sea, ¿eso tú lo has visto?
Por supuesto. Lamentablemente es muy común. Inclusive yo mismo en mis primeras misiones tenía ganas de tomarme una foto con mis compañeros de trabajo, con algún paciente que me quería agradecer, pero luego me doy cuenta, ¿por qué me estoy tomando la foto? Y luego se la comparto. ¿A quién se la comparto? ¿Este paciente estaba realmente de acuerdo que yo compartiese esta información? No me daba yo cuenta que está en situación de vulnerabilidad y que tal vez me dijo que sí para la foto, pero en realidad no sabe cómo va a ser usada esta imagen en un contexto de mucha vulnerabilidad, donde tal vez si decía que no, pensaba que no iba a atenderlo.
O sea, es decir, no solamente son los retos a nivel de salud, pero también hay retos en los que no hay como reglas escritas de lo que se puede y no se puede hacer.
Exactamente. El hecho de que no sea profesional, el hecho de que si tú googleas pediatría humanitaria casi no te va a salir nada, es un vacío que pone en situación de vulnerabilidad las personas en estos contextos. Porque básicamente alguien puede llegar, te voy a dar un ejemplo muy concreto. Hay un terremoto o hay una guerra en un lugar, llega cierta solidaridad internacional, pero como no hay una regla estándar de qué tiene que venir esta regla, por ejemplo, alguien puede venir con un equipo de emergencia para trauma, pero no está adaptado a la realidad de lo que se requiere. Eso vimos, por ejemplo, en un tifón que hubo, que intervenimos en Filipinas en el 2013. Hicimos un mapeo que en las primeras 2 semanas del tifón había más de una decena de hospitales de campaña con cirugía de trauma de guerra. La necesidad primera en el lugar donde estábamos era la salud materno-infantil. Pero todos llegamos con, incluyendo mi equipo de Médicos Sin Fronteras, tratamos de poner un hospital de traumatología. Pero existía literatura que si hubiéramos podido encontrarla fácilmente, hubiéramos sabido que los tifones no son terremotos. Es diferente y no es guerra. Entonces los equipos que estamos muy mentalizados para alguna cosa, venimos ya con una receta, no estaba adaptado para la realidad del contexto. Hicimos el cambio y transformamos nuestro hospital quirúrgico de trauma en una unidad materno-infantil con unidad de neonatología, pero nos tomó tiempo.
Es decir, lo que se necesitaba era herramientas para atender a las mujeres que iban a dar a luz.
Exactamente. Niños enfermos de asma, y también había personas diabéticas que no tenían ya medicamento. Con un poco de sentido común y una capacidad de evaluar las necesidades reales, hubiéramos podido adaptar. Pero en la medicina humanitaria estandarizamos mucho y enviamos a veces, lo que nos importa es la reactividad. Enviar lo más rápido posible, tal vez no lo más adaptado posible.
Y ustedes desde su organización Médicos Sin Fronteras, ¿es algo que están viendo que en otras organizaciones también se están replanteando? Es decir, como que la necesidad de un marco sobre la pediatría humanitaria.
Sí, creo que hemos hecho mucha reflexión interna. Hay muchas organizaciones que han tratado de profesionalizar esto. No hay un marco común general. Estamos tratando de generar espacios de comunicación de las necesidades. A veces tenemos que colaborar más con otras organizaciones. Hace falta un actor global que trate de poner un marco. Entonces, nuestro llamado desde Médicos Sin Fronteras es a tratar de que haya organismos que traten de favorecer que los diferentes países sepan que las crisis humanitarias pueden ocurrir también dentro de esos países y que en esos momentos a todos nos serviría tener estándares de cómo actuar en momentos de crisis. Crisis aguda o crisis más crónica. Y todos nos beneficiaríamos de tener personas que tengan una currícula mejor para estos contextos.
Pero es que en un momento dado pueden ustedes decir, bueno, en realidad dentro de nuestra organización lo que vamos a hacer es que va a haber una rama que va a ser Pediatras Sin Fronteras y realmente nada más sobre este tema.
Es una tentación. Dentro de nuestro mundo de los pediatras, cuando las necesidades son tan amplias, hemos en algún momento incluso evocado la idea de crear una organización que hiciera solo esto. Algunas organizaciones como Save the Children, como Emergency de Italia, tienen un foco pediátrico muy importante y son como haciendo un poco esta rama. Pero sigue habiendo un vacío general y sigue habiendo necesidad de hacerlo. Creemos que no hay que generar únicamente una organización separada. Creemos que hay una necesidad de que todas las organizaciones que trabajan en contextos humanitarios, que saben que van a atender niños y también, por ejemplo, mujeres en edad reproductiva o embarazadas, que tengan una mayor sensibilización de las necesidades específicas. Por ejemplo, si alguien viene por una atención para un proyecto agudo en una crisis de malaria, que sepan que estaría bien que también chequen las vacunas o el neurodesarrollo de los niños que están viendo. Es más complejo, pero requería un enfoque diferente poniendo a la persona al centro en lugar de la enfermedad o la atención. A veces pensamos que en estos contextos cualquier ayuda es bueno. Y eso no está. Por ejemplo, aprendemos cuando hay una crisis que es mejor donar económicamente que donar medicamentos o cosas que no van a servir. Es lo mismo. Hay que tratar de profesionalizar la manera en la que podemos ayudar. Y creemos que todos estaríamos mejor cuando nos tenemos un accidente que nos atienda un paramédico formal a que nos atienda simplemente alguien que está pasando por ahí.
Y ya para terminar, si hay un mensaje que usted quisiera dar en este programa para quizás futuros pediatras que les interesara trabajar en estas organizaciones humanitarias, en esta área de la pediatría humanitaria que ya se hace de cierta manera.
A mí me gustaría invitar a las generaciones jóvenes a interesarse en si estudiaron medicina, es porque probablemente tienen un interés de una acción con un impacto social. En el campo humanitario necesitamos, no tenemos suficientes recursos humanos que quieran dedicarse a esto con una perspectiva profesional. Se puede, es difícil. No van a volverse millonarios en este camino, pero van a tener una perspectiva de impacto social muy amplia, porque estamos trabajando con poblaciones muy vulnerables. Requiere un nivel de responsabilidad bastante alto. Dedicarse a esto se puede, y se pueden hacer caminos. Necesitamos más investigación, más entrenamientos, más gente que nos ayude a colaborar con nuestras guías de manejo, adaptarlos a estos contextos. Hay mucho trabajo por hacer, porque muchas de las guías clínicas adaptadas a otros contextos no funcionan en los contextos humanitarios. Necesitamos a más gente para poder reflexionar de las problemáticas que tenemos en estos contextos. Entonces, desde una edad temprana, esto puede ser una rama muy, muy enriquecedora a nivel personal. Yo he ganado muchísimo en estar expuesto a estos diferentes lugares y he aprendido muchísimo. Y creo que esto es una riqueza que ahora yo trato de compartir con las otras personas. Cada lugar en el que he estado, te podría hablar de las situaciones difíciles, pero en realidad ha sido una riqueza. Desde mi primera experiencia en Colombia hasta la última en Eslovaquia, han sido una riqueza personal, y esto me encantaría que otras personas puedan vivir y dedicarse a esta área de la medicina.
Pues Daniel Martínez, de Médicos Sin Fronteras, muchísimas gracias de haber venido aquí a los estudios de Radio Francia Internacional para hablarnos de este tema de la pediatría humanitaria.
Radio Francia Internacional.
RFI, la selección del mes.
Sika Air Lion, avec Oison.
Arrive beaucoup van zot nam. No because put to so make fam.
Medication, fuck up.
Dédoublé en bolé.
Our culture, fuck up. Our language, fuck up. The food we eat, fuck up. Transportation, fuck up. Our roads.
Stella. Voyou et Flore Benguigui.
Pauvre Jésus-Christ, ne reviens jamais sur terre.
RFI.
Que je te connais, tu ne pourrais pas t'y faire.